Esencias Musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos, amigas. Hoy, en Los Olvidados, tenemos a, como instructor y eventualmente director en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, a Josh Whitefield Chadwick, que jugó un papel importante en el desarrollo de un estilo musical exclusivamente estadounidense. También fue uno de los más importantes de la Escuela de Compositores de Boston o Nueva Inglaterra. Su música, aunque conservadora en su enfoque, está brillantemente orquestada y refleja un sutil encanto y sentido del humor. Chadwick creció en un hogar musical. Sus padres eran músicos aficionados y Chadwick recibió su primera instrucción musical en el piano y armonía desde su hermano. Los estudios más formales continuaron en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en 1872. Sin embargo, no tenía suficiente dinero para completar su título, por lo que trabajó en el negocio de seguros de su padre durante unos 3 años. A los 21 años decidió seguir una carrera como educador musical y compositor. Enseñó en el Olivet College en 1976 y 77. Luego, en el otoño del 77, Chadwick viajó a Alemania ingresando en el Conservatorio de Leipzig, donde estudió con Karl Reinecke. También recibió algunas lecciones de órgano de Joseph Reichenberger en Múnich. Su obra de graduación en el Conservatorio de Leipzig fue Rietbaum Winklen Obertura, de 1879, que se estrenó en el conservatorio y más tarde se convirtió en su primera composición interpretada en los Estados Unidos. Al regresar a los Estados Unidos en 1880, Chadwick estableció un estudio de enseñanza privada en Boston. 2 años más tarde asumió el cargo de instructor de armonía y composición en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. También se convirtió en organista de la Youth Congregational Church de Boston, cargo que ocupó durante 17 años. En su tiempo libre compuso obras como la Sinfonía número 3, 1886, que le valió un premio del Conservatorio Nacional de Nueva York. Después de convertirse en el director del conservatorio en 1897, cargo que ocupó durante el resto de su vida, Chadwick instituyó algunos cambios notables, reformando el plan de estudios y organizando un taller de ópera y una orquesta de estudiantes. También escribió libros de texto influyentes como Harmony, Accused of Study, 1897 y revisada en 1922. Chadwick era muy solicitado como director, apareciendo frecuentemente con orquestas estadounidenses. También dirigió festivales de música en Springfield, desde 1897 a 1901, y Worcester, desde 1899 a 1899. Incluso con esta actividad logró componer. Entre sus obras más populares se encuentran los 4 bocetos sinfónicos, que compuso entre 1895 y 1904, y la obertura de Tannhäuser, de 1915. Finalmente produjo 5 óperas, 3 sinfonías, 5 cuartetos de cuerda y una gran variedad de obras orquestales y de cámara. El conservadurismo de su música, sin embargo, hizo que cayera en desgracia cuando el mundo musical cambió drásticamente a principios del siglo XX. La Metropolitan Opera incluso se negó a producir su trágica ópera De Padrone, en 1912. Pasamos a escuchar sus 2 primeros bocetos sketch sinfónicos, Jubileo y Navidad, de la mano de la Orquesta Sinfónica de la Radio Ucraniana, con Theodor Kachar a la batuta. Thank you.
Thank you.
Los instrumentos de la orquesta, el fagot. En la carrera del compositor Paul Hindemith, 1938 fue un año razonablemente productivo, ya que logró escribir no solo esta sonata para fagot y piano, sino también otras tres obras de cámara. Esta actividad creativa es bastante sorprendente, ya que ese mismo año se desarraigó a sí mismo y a su familia y huyó de la locura de la Alemania de Hitler, instalándose finalmente en los Estados Unidos. Esta sonata de fagot, aunque no es una obra popular, ha atraído bastante atención en el escenario del concierto y en el estudio de grabación. Echada en dos movimientos, con el segundo conteniendo tres movimientos internos, la sonata es corta, no dura ni 10 minutos. El panel de apertura es animado y presenta un típico tema de su estilo. Tiene una manera curiosamente jovial, como se presentó por primera vez en el fagot, pero adquiere un carácter algo heroico y más serio a medida que avanza este breve panel. El segundo movimiento presenta un hermoso tema lírico en el fagot contra el acompañamiento de ensueño en el piano. De repente la música cambia de humor, lanzándose a la siguiente sección, la más larga de la obra, una marcha alegre y divertida de gran colorido. La sección pastoral del cierre comienza con un solo de piano relativamente largo de carácter sereno. El fagot finalmente entra, retomando el tema del piano, y esta atractiva obra pronto termina en un estado de ánimo pensativo. Pasamos a escuchar la versión de Arthur Grossman y Peter Mark respectivamente.
Thank you.
Durante la década de 1920, Francis Poulenc comenzó conscientemente a perseguir un ideal neoclásico, modelando muchas de sus obras en los modales de Stravinsky y el último de Debussy. En su trío para piano, oboe y fagot, la primera obra de cámara del compositor, imitó el estilo barroco francés con su énfasis en la claridad, el equilibrio, la sencillez y una generosa dosis de humor. En una carta al crítico Claude Rostand, Poulenc advirtió que amo a mi trío porque suena claro y está bien equilibrado. El trío, que se presenta en una forma tradicional de tres movimientos, presto, andante y rondo, está imbuido de elegantes simetrías en todas partes. Como reconoció Poulenc, el primer movimiento emula de manera bastante tímida a Haydn, Allegro, mientras que el rondó se basa en el scherzo de Saint-Saëns de su concierto para piano número 2. Sin embargo, un astuto sentido del humor nunca está muy por debajo de la superficie. Al principio del primer movimiento, el oboe y el fagot tocan una variación burlona de la corneta militar llamada taps, ya que los acordes angulares del piano proporcionan una base de jazz que sugiere a Duke Ellington. Más tarde, en el movimiento, el oboe ofrece algunas frases líricas, mientras que el piano responde con figuras de acordes descendentes más llamativas. El andante es de carácter mozartiano, mientras que en el rondó es enérgico y caprichoso. Si el piano domina el trío, el amor de Poulenc por las sonoridades de viento sigue presente en todo momento, y el fagot y el oboe nunca se convierten en meros instrumentos de acompañamiento. Pasamos a escuchar la versión Olivier Dois al piano, Laurent Fevre al fagot y Alexandre Tarot al piano. ¶¶
Thank you.
Beethoven desconocido. La sonata para piano, sin número de opus 55 en do mayor, también llamada sonata Eleonoren, es una composición incompleta para piano de Ludwig van Beethoven, que se cree que fue compuesta antes de que él dejara Bonn, que fue descubierta entre los trabajos de Beethoven después de su muerte. La composición no fue publicada hasta 1830 en Frankfurt, con una dedicatoria a Eleonor von Breuning, junto con los tríos para piano sin número de opus 38 y 39. Se cree que Beethoven comenzó a componer la sonata alrededor de 1790-91 para Eleonor von Breuning, sobre la base de una carta que le envió en 1796, en la que le anunciaba que le enviaría una sonata que le había prometido algún tiempo antes. Si bien Alexander Thayer creía que la sonata era una obra completa de tres movimientos en 1796, en el momento de la muerte de Beethoven, la copia manuscrita solo contenía el primer movimiento completo y un segundo movimiento incompleto. Para su publicación en 1830, Ferdinand Ries compuso 11 compases adicionales de música para completar el segundo movimiento. pasamos a escuchar a Ronald Brautigan al piano.
Thank you.
Las 32 variaciones sobre un tema original, sin número de opus 80, es una poderosa obra que data de 1806, año del concierto para violín y la cuarta sinfonía. En su forma se asemeja a la famosa chacona de la partita en re menor para violín de Johann Sebastian Bach, con un breve fragmento temático con variaciones igualmente concisas. El tema de Beethoven, sin embargo, es aún más corto, una serie de acordes con un par de corridas, y hay un rango menor de emoción. La música es a su vez de humor serio, tormentosa o melancólica. Hay poca luz incluso en la breve sección de tonalidad mayor, que va de las variaciones 12 a la 16. La obra requiere un virtuosismo considerable, y cada variación presenta un desafío técnico diferente, por lo que casi parece un conjunto de estudios. Sin embargo, es el contenido emocional, a veces violento, lo que la domina. En la variación final extendida, la música finalmente encuentra su camino hacia la canción original. Y así se despide de ustedes Luis Suárez al guión y presentación, con la versión de Milt Giles al piano. ¡Sean felices!